MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Sábado 9 de junio, comenzamos Balones al Aire en esta edición después del partido de la selección mexicana. Alfredo Saga junto a mí eligió la canción antes de que sucediera el partido.
No, pero igual hay que estar en las malas también.
Así es, comenzamos Balones al Aire.
Enganchó mejor, llega Pulse. ¡Qué golazo hizo Pulse! ¡Qué enganchó con... ¿Quién es, doctor? ¡Iniesta!
Impresionante. Es un golazo realmente de bandera. ¡No!
5 minutos, 3 minutos. Y se nos cayó el árbol, doctor. Se nos vino abajo el tronco. Dijo, ¡baja!
Iniciamos Balones al Aire. Alfredo Saga y su servidor Eduardo Chabot. Alfredo. Lamentable resultado para la selección mexicana el de hace unos momentos.
Sí, no solo lamentable resultado, lamentable segundo tiempo que tuvo el conjunto tricolor. Empezó bien el partido, ¿no? Empezó con un México que se veía bien, un partido que se veía bastante atractivo, un 0-0 que no parecía molero. Llegó el segundo tiempo, llegaron los cambios y México se fue para abajo a tal nivel que cayó el segundo gol de Dinamarca y pudieron meter 3 más, ¿no? A partir del segundo gol de Dinamarca, México era una fiesta. Y una fiesta
diferente, diferente a la de la semana pasada.
Sí, sí, sí. Una semana muy rara de la selección.
Escuchábamos, ¿no?, los goles cortesía de TV Azteca. Puntos a rescatar, creo que es el regreso de Andrés Guardado, quien pudo jugar 45 minutos y todo parece indicar que irá a la Copa del Mundo. Queda pendiente ver si Diego Reyes podrá llegar. Más allá de eso, creo que el partido deja muchas dudas todavía de la selección. Yo personalmente, pensando en el duelo frente a Alemania, que es el siguiente paso, no veo a una selección germana en su máximo nivel. Eso no quiere decir que no por eso dejen de ser superiores a México. Ahora, muchos cambios para la segunda mitad también. Sacó a Moreno y sacó a todos los de arriba
menos a Tecatito. Me parece que Moreno, el cambio de Moreno y el de Guardado fueron para cuidarlos un poquito.
Totalmente, les dieron minutos y después fue vamos a protegerlos porque se nos lesionan y no tenemos con qué suplirlos.
Ahora empezó México, vamos a ver, con Ochoa en el arco, en la central Hugo Ayala y el mismo Héctor Moreno. Por una banda, por la izquierda jugó Gallardo, por la derecha jugó Carlos Salcedo. En la contención, ojo, de clavado Héctor Herrera.
Y que está bien, creo que es lo que planea hacer para Alemania, pensando en tener un fondo más defensivo.
Pero se ve mal Héctor Herrera de contención, ¿no? Se ve mal cuando Héctor Herrera tiene que hacer labores de defensa, labores de cinco, labores de un jugador que de una posición que tendría Molina, que tendría Márquez.
Eso te quería comentar,
y se,
¿no?,
pierde lo que es Héctor Herrera.
Lamentable,
¿no?,
que hayan sacado a Jesús Molina. Creo que el partido de hoy, o el partido frente a Alemania, pensando en que Osorio quiere utilizar elementos de altura, daban para tener a Molina en la contención, un contención que, claro, que es totalmente defensivo y que tiene la altura necesaria para poder estar en uno de estos juegos.
Ahora, no solo se pierde Héctor Herrera con este planteamiento de meterlo de 5 al mismo Herrera, sino que se pierde lo que te da Herrera.
Ofensivamente.
Claro, ofensivamente no solo no cumple el papel de 5, sino que no te puede dar esa función.
Sí, tal vez cambiara Guardado, que fue junto con Jonah dos Santos, los dos elementos de medio campo que estuvieron en ataque. Pudo haber sido una gran variante. Ahora Guardado tampoco es el mejor contención defensivo que tenga la selección.
Ahí es, creo que va a ser una posición que va a tener que ocupar hecho, ¿no? No veo a alguien más haciéndolo.
Y que es lamentable porque teníamos con qué suplirlo. Creo que ahí el profesorio tal vez se equivocó en esa decisión, en dejar ir a un contención como Molina.
También depende mucho lo que pase con Diego Reyes.
Claro, que seguramente estaría tomando esa posición. Ya adelante le dio oportunidad a Oribe Peralta, a Tecatito por una banda y a Giovanni dos Santos por la otra, el rey de la fiesta.
Así el primer tiempo de la selección, que repito, no se vio mal el conjunto mexicano, por ahí Ochoa hizo un atajadón, uno que otro
Sí, te leí en Twitter, muy
tiro que salvaron. Muy, sí, para mí, para
muy
mí
pasional Ochoa, con Ochoa.
Para mí Ochoa es el mejor de todos. De ver, yo con Ochoa toda la vida es el más regular. Ahora, el primer tiempo todo bien. Después llegó el segundo tiempo.
Nos faltaron variantes, ¿no? Creo que la selección...
Sí, no solo variantes, por ahí Tecatito siempre es la misma. Siempre es la misma, encarar hasta que una le va a salir. Pero bueno, entró por ahí Irving Lozano. Ahora, después viene el gol de Dinamarca. Un golazo de Poulsen, la puso en el ángulo. Antes sí, de eso, me parece que fue Marco Fabián el que había perdido la bola. 1-0, ¿no? No se veía mal hasta que llegó un saque de banda para Dinamarca. Le gana en la espalda a Molina. Perdón, a Rafa
Ojalá
Márquez,
hubiera sido
Dios,
Molina.
Me quedé con Molina. Le gana en la espalda a Márquez, le gana en la espalda a Salcedo y se queda Eriksen, que es un tremendo crack.
Es el mejor jugador de Dinamarca.
Y le empuja, sí.
Y bien lo que dices, ¿no? Rafa Márquez, que lamentablemente ya no está para esto. Creo que Márquez va en un lugar dentro de estos 23 mucho más motivacional, mucho más de cerebro que de fútbol, porque Márquez ya se está retirando, ya se dijo adiós a las canchas y se retira con el Mundial.
Claro.
Creo que deberíamos de entender, especialmente dentro de la dirección técnica del Tri, que Márquez debe de ser un segundo entrenador y no un futbolista, porque es un puesto que puede ocupar alguien mucho más veloz y que tarde o temprano nos podrían pues terminar costando estos pues factores que tienen contra el Kaiser mexicano.
Pues sí, pero me parece que Osorio no lo piensa igual, ¿no? Por eso le dio 45 minutos a Rafa Márquez. Creo que lo está probando, a ver cómo está. Ahora, México un gol en los últimos tres partidos, ¿no? Contra Gales 0-0. La semana pasada en el Estadio Azteca contra Escocia hizo el gol Giovanni. Después nos costó un trabajo terrible anotar. Y hoy también nos costó muchísimo trabajo, no lo logramos. Entonces, problema del gol...
No estaba Vela, el Chicharito entró hasta el minuto 60, Irving Lozano tres minutos antes, pero sí, creo que nos falta también entender quiénes van a ser los tres hombres de arriba, porque hoy en día no te sabría decir con quién va a iniciar, porque yo creería que contra Alemania va a dejar fuera al Chicharito y va a meter a Raúl Jiménez por el tema de altura. Ahora, por las bandas, ¿a quién va a meter? A Vela, a Irving, al propio Tecatito... Se ve complicado, no hemos tenido, y no lo digo como críticas, sino que así lo ha hecho el profe Osorio, una base de delanteros, le ha dado opción a todos y creo que es momento de que decida quiénes son los mejores de cara al partido frente a Alemania. Yo creo que deberían de ir Raúl Jiménez, Carlos Vela y el propio Irving Lozano.
Yo, mira, te voy a decir desde el fondo los que creo que van a estar.
Dame tu alineación, por favor.
No, alineación tal cual no estoy seguro, pero te voy a decir quiénes son los que ya veo seguros, ¿no? Me parece que Ochoa no hay ninguna duda. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente de acuerdo.
Y se lo merece. Así es. El cancerbero con el número 13. Pero bueno, en la central me parece que va a jugar Ayala con Héctor Moreno.
Porque jugó hoy Ayala. Es lo que te hace pensar que Ayala va a repetir,
¿no? Y porque si
no,
¿quién? ¿A quién va a poner? No está Reyes.
A menos que haga lo de la semana pasada, que recorra a Salcedo a la central para jugar con Edson por la banda. Pero sí, no, espero que no lo haga. Creo que también prefiero la opción de Hugo Ayala, pensando en que es un central nominal y que Salcedo te puede jugar como lateral, que espero que lo haga como lo hace en Alemania, para el Eintracht Frankfurt, y no como lo ha hecho para la selección últimamente.
Hoy, bueno, el primer tiempo Salcedo me parece que fue mejor que el segundo, no lo hizo tan mal. Ahora,
bueno, todos fueron mejores en
Ayala,
el primer tiempo.
Estoy de acuerdo que Ayala no es un mal jugador, ¿no? Ayala tiene con qué, es un central que ha sido regular con su equipo.
Si hace un mes yo te decía que Hugo Ayala iba a ser el central del Tri, ¿me lo hubieras creído?
Pero tú... A lo mejor. ¿Tú crees que Néstor Araujo es 10 veces mejor que Hugo Ayala?
No sé si 10, pero sí creo que es sumamente superior en estos momentos. Bueno. Sin quitarle mérito a Ayala, que es de los centrales con más ritmo que ha tenido en estos últimos años. Es el líder de la saga de Tigres,
por
que
eso,
ha sido infalible.
Sí.
Pero creo que en estos momentos, bueno,
y tiene buen
lamentablemente Néstor Araujo no fue por decisión personal, claro, ¿no? Fue claro. La lesión.
Una
pero
lástima.
Sí, coincido. Creo que Hugo Ayala puede ser una gran opción para seguir aprovechando a Salcedo por la banda.
Ahora, no solo una gran opción, si no es Hugo Ayala, ¿quién va a acompañar a Moreno? A lo mejor lo que decías de Salcedo, por ahí Edson.
O Reyes, que a mí me gustaría que fuera Reyes, pero si Reyes va a ir de contención.
Lo de Reyes yo no creo que vaya al Mundial. Pero bueno, sigamos con la selección, con los que creemos que van a iniciar.
Faltan las bandas, aunque... que uno será Salcedo.
Sí, uno
y el
será
otro.
Salcedo seguro. Ahora el otro.
Ah, no, Layún. Seguramente será Layún.
¿Quién sabe? Porque Gallardo ha sido inamovible ahí. Hoy que quiso poner a Layún, lo mandó de interior, ni siquiera lo ha probado de lateral a Ayun, aunque sí, insisto contigo, estoy de acuerdo, yo pondría a Miguel Ayun.
Y hoy Gallardo se vio mal también en los goles, entonces sí. Esto también debe de ser factor, pensando en que Dinamarca era el rival parecido a Alemania, ¿no? El amistoso en el que pensabas enfrentar a alguien del mismo, no sé si nivel, pero mismas características que el cuadro de Joachim Löw.
Sí, bueno, después seguramente va a jugar con un contención y dos interiores. Por ahí me preocuparía mucho que... voy a ser más repetitivo, pero que Herrera juegue como número 5.
¿A quién vas a meter el 5, Edson?
Yo pondría Edson, aunque no esté en su mejor nivel, pero no, yo lo pondría.
Mira, creo que vamos a ir partido a partido, ¿no? Ya tendremos todo el análisis de la Copa del Mundo semana a semana, aquí en Balones al Aire, pero creo que partido a partido frente a Alemania y pensando en lo que habla Osorio sobre el juego de altura, podemos pensar en que Edson debe de estar en la contención.
Sí.
Después, creo que van...
Herrera y Guardado.
Herrera y Guardado.
Herrera no hay duda, me parece. Creo que Herrera...
Después, además de la temporada que tuvo con el Porto, creo
sí,
que...
No. Herrera me parece que es el más importante de todo del once inicial. Sí.
También hoy salió, yo creo que por todo el viaje que tuvo que hacer esta semana, regresar a México.
Qué relajo.
Y volver. Hablando de eso, podemos escuchar, hubo una fiesta, ya lo sabemos
todos. Tenemos los primeros tres, los últimos tres adelante, porque yo te tengo...
Termíname la alineación, tienes razón. Acabemos con la alineación.
No me vas a creer.
Guardado y Herrera en medio, sí. Jonathan Dos Santos a la banca, totalmente de acuerdo, ¿no?
Uy. Me he olvidado de Jonathan, pero sí, tiene razón.
Ok.
Y arriba, no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que Irving Lozano es inamovible. Y me parece que por ese juego de jugar de poste y de saber retener el balón, Oribe Peralta sería la opción contra Alemania. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo. Y del otro lado...
Si tuvieras que decidir entre sacar a Ochoa o a Oribe...
No,
Alfredo,
pero
favor,
no por Oribe, pero que... Me parece que... Contra Alemania vamos a tener que retener el balón, ¿no? Creo que va a tener que jugar de poste, saber ayudar, moverse. Y me parece que Oribe, en los últimos amistosos, es el que mejor ha lucido como centro delantero.
Ahora, no ha tenido gol ni con el América ni con la selección desde hace mucho. Y si no es él,
eso es una,
¿quién
es
va
una
a ser?
Realidad, es una realidad.
Y del otro lado te falta...
Me gustaría que juegue el Tecatito Corona, aunque...
¿Dejando fuera a Vela? Como buen revulsivo. Creo que estoy de acuerdo con tu alineación. Yo cambiaría a Oribe por Raúl Jiménez. Y tendría de principales cambios a Carlos Vela para que entrara por el propio...
Corona. O al revés, ¿no? ¿Estás de acuerdo que si empieza Vela y después lo cambia por Corona, no estaría mal?
No, los dos son grandes jugadores que entrando de cambio te pueden hacer la diferencia.
Sí.
Creo que así debe de ser la alineación. Ahora habrá que ver qué se presenta el próximo domingo.
No, y a ver cómo nos va hoy, hay que decirlo, ni cómo defender a la selección de hoy. El segundo tiempo fue un baile, fue una fiesta.
En sexto día me preguntaban.
Sin escorts.
En sexto día me preguntaban si este es el equipo que vamos a llevar a Rusia. Yo les decía, por nombre sí, por calidad espero que no, porque lo de hoy no es digno de lo que ha sido la selección. Muchos podrán criticar el estilo que ha tenido Osorio en este rumbo a Rusia, pero la realidad es que nos ha dado resultados, que vimos jugadores que desempeñaron su mejor fútbol también en la selección, algo no vistoso, pero sí de resultados, y finalmente creo que eso se ha venido perdiendo en las últimas fechas. Pero regresemos un poco, porque quiero retomar cómo afectó lo de la fiesta, y no me refiero a que los jugadores hayan hecho algo mal. Esta fiesta que tuvo la selección, se vincularon 9 personas, finalmente dicen que estuvieron los 23 elementos involucrados. Nada se sabe aún, pero escuchemos lo que dijo el propio Osorio después de que se dio a conocer pues esta fiestecita de despedida.
Llevábamos 19 días de concentración. Sabíamos que aparte de ese día, ojalá que vamos a estar concentrados otros 25-30, y que era importante a solicitud de los jugadores que tuvieran ese tiempo entre ellos. Creo que era, como bien lo dice Andrés, su tiempo libre. Valoro que siempre hubo honestidad de parte de nuestros jugadores para con nosotros, de no solamente decirnos lo que iba a pasar, sino que estuviéramos de acuerdo.
Alfredo, antes de hablar de lo de Osorio y la fiesta, te tengo una noticia de primer nivel.
A ver, cuéntame.
Este verano vive la emoción del cine y el fútbol en una sola pantalla. Ven a Cinépolis y disfruta de los mejores 30 partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva. Disponible en salas tradicionales o VIP y a un superprecio. ¿Qué esperas? Consulta partidos en cinépolis.com y compra tus boletos o adquiere tu cinebono. Cinépolis, entra.
Oye, se escucha espectacular.
No, me lo voy a perder, ya tenemos dónde ver los juegos para sí, la Copa del Mundo.
A ti que te gusta reservar antes por internet, muy al estilo de mi abuela.
Y yo voy al VIP, así que no tengo problema.
Sí, ya vieron aquí al burgués, pero bueno, sigamos con lo de Osorio. Tienes muchas ganas de hablar.
Tengo muchas ganas de hablar de la fiesta.
Para mí que tienes muchas ganas de irte a la fiesta.
La verdad, primero me dio un poco de envidia, ya sabes.
Me dicen que encontraron a nuestro productor por ahí, Rodrigo, por eso no estuvo la semana pasada en la fiesta.
De hecho, información directa de la selección mexicana me viene dando esa información. Ahí, pues, estamos tratando de que nos termine de decir cómo estuvo realmente el tema de la fiesta. Pero pasando a temas más
serios,
creo que hay un enemigo principal de la selección en este tema.
TV Notas.
Así es, Alfredo, porque es ridículo. Es ridículo que, uno, los jugadores en su tiempo libre pueden hacer lo que quieran mientras no afecte dentro del terreno de juego, mi opinión. Ahora, quedan 2 semanas para la Copa del Mundo en el momento en el que se hace esta fiesta. ¿Por qué la propia prensa mexicana va a filtrar esta información en el momento en el que la selección necesita estar más unida y va a empezar a dar nombres para que empiece a dividir el vestidor de la selección mexicana? Para mí es ridículo lo que se hace dándole tanta importancia a esta fiesta y rompiendo con un vestidor que en este momento necesitaba estar más unido que nunca.
No, pero mira, también el trabajo de la revista es vender revistas, ¿no? Y si esta nota vende revistas, pues es su trabajo. La revista, si la selección avanza o no, le vale un comino. Su trabajo es sacar este tipo
pero
de
mira,
notas.
Pero mira, no critico solo a la revista, sino a la gran parte de los medios que le dieron importancia a la nota. Yo sé que en México eso vende, pero por favor, estamos intentando que la selección tenga un buen papel. No, es algo que al parecer en México es muy importante.
Eso está intentando la selección y los que les gusta el fútbol. Los que no, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir con su trabajo. Y si eso es parte de...
¿De romper con la selección?
No se van a callar la boca solamente para que la selección le vaya bien.
Pues sí, pero entonces es ridículo que luego empecemos a criticar a la selección, que el vestidor está roto, cuando somos nosotros mismos los que estamos rompiendo ese vestidor desde afuera.
Ellos son los que tienen que cuidar su imagen. La selección no le da sueldo a los periodistas. A lo mejor algunos, y en otros lugares, pero mínimo a mí, ni creo que la gente que sacó la nota les pagan un sueldo. Ellos tienen que seguir con su vida, tienen que seguir con su trabajo. Y bueno, ya es un tema extra fútbol, pero eso es lo que yo creo, ¿no?
Bueno, pues sí, creo que también el tema entretenimiento es algo que en México paga. Y cuando se trata de fútbol con entretenimiento, pues ningún medio lo puede
y
dejar
justo
pasar.
Justo antes del Mundial, ¿no? Ahora, lo que... Ya
¿afectó
el tema...
a la selección o no afectó?
Sí, sí, afectó. Yo creo que sí afectó a la selección, sobre todo a Héctor Herrera. Se estaba filtrando en algunos medios que, de hecho, el mismo HH estaba molesto con el grupo, que lo abandonaron, que parecía que solamente él había sido el de la fiesta. Eso es un relajo, es algo que
pero
no...
creo que ahí también viene el problema de cómo filtraron la nota, ¿no? Creo que haber dicho desde un principio que estaban los 23 o haber evitado dar los nombres, yo sé que eso también le hubiera quitado un poco de veracidad a la nota, pero terminó por afectar a ciertos jugadores que ahora están medio peleados con el grupo porque los se sienten abandonados. Estos 9 que al parecer sí salieron sus nombres y los demás no, y ahora piden que no los traicionen. Creo que es un tema en el que los jugadores ahorita no deberían de estar pensando a menos de 8 días de jugar frente a Alemania.
Sí. Un escándalo.
O sea, dime, ¿tú te imaginas a la prensa argentina sacando esa nota antes de que Argentina debutara? Pero yo no pienso que otro país, otra prensa de un país, estaría filtrando este tipo de notas antes de que su propio representativo disputara un torneo de esta índole.
También la carga contra Osorio y la carga contra la selección me parece que es la más grande que hay antes de un mundial en la historia de México en los mundiales, ¿no? Se le está dando con todo. Y ahora, no solo lo del espectáculo, sino partidos como el de hoy. ¿Cómo me siento a intentar devolverle la esperanza en la misma plática con tus amigos? ¿Cómo defiendes un argumento cuando de repente llegan y pierden la marca en un saque de banda? ¿no? Mi hermano que va en segundo de secundaria no pierde la marca en un saque de banda, te lo prometo.
No sé, a veces lo he visto jugar, pero totalmente de acuerdo. Pero es algo que pasa mucho en México. ¿Cuántos tiros de esquina tuvo la selección? Ahorita te voy a sacar el dato. En ninguna.
Discúlpame, no, no.
En ninguna rematamos. En ninguna.
No, hubo uno de Márquez.
El de Márquez que además vino medio que echándose para atrás para poder rematar.
Y el gol de Ayala que nos anularon.
Y el gol de Ayala. Dos. Dos en un juego donde tuvimos de tiros de esquina, siete. Siete tiros de esquina en los que de siete en cinco no pudimos tocar el balón. Y en dos rematamos uno bien y el otro totalmente fuera del arco.
Sí, pues bueno, una lástima el segundo tiempo de la selección.
Y el de Escocia también, la semana pasada, digo, bueno, pero el rival te daba Escocia, para más.
Sí, pero no la metieron, en eso consiste.
Ahora, hay que darle crédito a Dinamarca. Dinamarca estaba jugando su partido de despedida. Digo, hay que ponernos también en la otra perspectiva.
Qué mala despedida, no vi ni mariachis, ni el estadio.
Creo que no hubo fiesta tampoco después de...
El vacío.
No hubo fiesta después del partido para los daneses.
A lo mejor están
tampoco.
Ahí los daneses.
Pero bueno, creo que también hay que ponernos en ese punto donde a México le tocó ser el rival con el que Dinamarca se despedía. Los daneses no iban a querer irse perdiendo, evidentemente, y para México era una última prueba que no significaba más.
¿Tú crees que Osorio se arrepiente de haber jugado este partido?
No creo que se arrepienta, porque también creo que Osorio, con la capacidad que tiene, aprende mucho de estos resultados. Seguramente se dará cuenta que Rafa Márquez, que tal vez lo estaba considerando como una opción de cambio para el juego frente a Alemania, sabe que no habrá posibilidad de contar con él.
Ahora, me parece que fue un golpe mínimo a mí y creo que a muchos aficionados, porque viendo el partido como mexicano, como aficionado, le dolió mucho, se puso de muy mal humor viendo el partido, ¿no? Viendo a la selección a una semana del Mundial, perdiendo 2-0 contra Dinamarca. Uy, sí, creo que es un golpe duro para la afición mexicana. Para los medios, para todos, va a ser un golpe duro antes del
Muchos mundo. Aficionados recibieron a la selección con abucheos en Dinamarca. Con este resultado, siendo además, como bien dices, una de las selecciones más criticadas de los últimos mundiales, creo que muchísima gente no tiene una mínima esperanza en la selección.
Yo sí tengo esperanza.
Sí, totalmente. Yo también porque creo que hemos coincidido, tanto tú como yo, en ese apoyo a Osorio, donde nos ha gustado lo que hace, donde confiamos en el proyecto, algo que la mayoría no ha podido ver o no ha querido.
Pues sí, pero partidos como hoy nos dejan como unos vendidos, unos paleros,
pues
unos
sí,
mentirosos.
Pero ahí estamos también hoy diciendo nosotros que el partido fue ridículo,
sí,
que no llevara
sí,
Molina
eso fue
un error,
sí,
que la selección no ha podido hacer gol, que no ha jugado a nada, que no tenemos una delantera base en donde podamos pensar en cómo atacar a Alemania, pero finalmente creo que terminamos confiando porque además es la última llamada. Fracasamos en Confederaciones, fracasamos en Copa Oro, fracasamos en Copa América y llegamos al Mundial con el mismo técnico que viene a limpiar su nombre de alguna forma, a querer pasar a octavos
no estoy
de final.
Tenemos una eliminatoria muy buena. ¿La Confederaciones para ti fue un fracaso?
Para mí no, porque para nada.
Sí,
y no debería de verse así. Es más, perder contra Alemania el próximo domingo no debería de ser un fracaso.
Ojalá
tenemos
no pase,
que entender.
Ojalá no pase.
Ojalá no, pero futbolísticamente hablando, debería de pasar.
¿Sí?
Realmente hay que aceptar que somos una selección que pensamos en llegar a ciertos lugares del Mundial, de donde sea, mucho más por corazón y por amor a la playera que por fútbol. Porque si fuéramos un poco más racionales, entenderíamos que perder contra Alemania, pues está presupuestado. Que si llegamos a octavos contra Brasil y nos saca, pues también, lamentablemente, estaremos en un lugar que nos merecemos. Porque finalmente México está entre la selección 10 y 16 siempre. Y eso significa que llegar a octavos de final, no llegar a algo más. Digo, claro que esperemos que México lo haga y hemos estado cerca. Pero también hay que entender que el factor suerte tampoco nos jugó a favor esta vez. Yo veo el grupo de Argentina y pienso, si nos hubiera tocado ese grupo con Croacia, con Islandia, con Nigeria, pensarías en que México debe de pasar de primero.
Sí, pero no seríamos, o sea, no estamos en el mismo bombo que Argentina. A lo mejor nos hubiera tocado Argentina, Nigeria e Islandia.
Que tampoco hubiera estado nada mal.
Pues es un poco parecido, ¿no? Lo
pero
que
no
es,
sé, tal vez que también creo que importa mucho contra quién te tocaría, ¿no?
Porque yo a lo mejor prefiero, Corea ayer empató a cero con Bolivia, hoy Serbia, perdón, no ayer. En la semana empató a cero con Bolivia, hoy Bolivia perdió 5-1 con Serbia.
¿Bolivia?
Entonces, sí.
¿Y a mí qué me importa que
pues
Bolivia
si Serbia
haya perdido 5-0?
Si Serbia le puso 5-1 a Bolivia, pues Corea le tuvo que haber ganado también a Bolivia y no pudo.
Pero ese razonamiento no juega
por,
mucho.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el mismo rival contra dos selecciones, pues puedes equilibrar quién es mejor, ¿no?
Sí, bueno, creo que en ese sentido el hecho de tener a Corea...
Un saludo a los bolivianos que nos escuchen en la Ciudad de México.
Tener a Corea y a Suecia en el mismo grupo nos puede beneficiar, de cierto modo, si la selección hace bien las cosas. Pero bueno, tomando eso en cuenta, tenemos que pensar, Alfredo, que México tiene un grupo más allá de Alemania, donde está obligado a jugar bien, donde los rivales te obligan a demostrar tu fútbol, porque tanto Suecia como Corea son selecciones del nivel de México, o así mínimo lo veo
yo. Creo que México está más arriba.
Sí, tú, porque eres muy optimista, pero pongámoslo más arriba o al nivel. Por lo tanto, México se ve obligado a jugar bien. Ahora, ¿cuál ha sido algo típico de nuestra selección mexicana a lo largo del tiempo? Jugamos muy bien contra aquellos que parecen ser sumamente superiores y contra aquellos que parecen ser, pues, un poco de más de bajo nivel, jugamos fatal.
Pues sí, ya veremos qué sucede en la Copa del Mundo, ojalá que nos vaya bien.
¿A dónde
bien
llegaremos, Alfredo?
Uy, está muy difícil tu pregunta. ¿Por qué no me la haces bueno, me gustaría pensar que vamos a estar en cuartos de final, o incluso en semifinales, pero creo que la realidad y como se ven las cosas, la lógica dice que nos vamos a quedar otra vez en el cuarto partido. Ojalá que no pase, ojalá que no pase y de verdad...
Bueno, ojalá que pasemos de grupos primero.
Sí, ojalá que no suceda lo que estoy diciendo, pero sí, me parece que lo que está escrito es lo del cuarto partido.
Y ahora, si se da, yo creo que México haría un gran mundial. Si México pierde con Alemania 1-0, pasa de segundo, y pierde con Brasil 2-1 o 1-0, yo creería que la selección habría hecho un gran...
No, o sea, torneo. Si no pasamos el quinto partido...
Si no pasamos el quinto partido.
No. Sería un mundial normal, un mundial malo.
¿Por qué malo?
¿Por qué no? Porque te tienes que superar.
Pero bueno, no estamos al nivel de ganarle a Brasil ni a Alemania.
Bueno, entonces que hagan dos mundiales. Uno de los que sí tienen nivel y uno de los que no tienen nivel.
No, se trata de eso.
Tienes que aspirar a ganarles.
Claro,
¿no?
Pero ¿realmente crees que si México pierde con Brasil es un fracaso?
Sí.
¿En serio?
Sí.
No, pues entonces...
Si no pasamos al quinto partido es un fracaso. Si no, entonces vamos a calificar y luego ya, lo que pase es realidad.
Bueno, es que ese es el problema, Alfredo, que creemos que la selección está obligada a pasar al quinto partido... Nos toque contra quien nos toque, y no es cierto, si te toca Francia, si te toca Brasil, si te toca Argentina, si te toca España, son selecciones que son sumamente superiores, y si pierdes no es un fracaso, llegas a donde debes de estar. México es la selección más constante de los últimos años porque siempre llega lo mismo, y porque el cuarto partido es donde México debe de estar, porque es su lugar dentro de las selecciones, no estamos en las primeras, estamos ahí, en el segundo plano.
Es un pensamiento muy mediocre.
Pero es el real, porque es lo que nos ha tocado vivir.
No es el real, o sea... Estamos hablando de fútbol, no te estoy diciendo que le vamos a igualar la calidad de vida a los europeos.
Somos mejores que Brasil.
No, pero es un deporte que se trata de meter la bola en la portería. Puede que haya un accidente, puedes que tengas un buen partido.
Claro, pero es que a eso voy, sería un accidente.
No, para nada.
Lo dijiste. Sería un accidente. Ganarle a Brasil, si jugamos contra Brasil 5 veces, perdemos 3. Empatamos una y ganamos una.
Entonces, el Mundial de México debe ser el... Vamos a contratar un técnico para que nos lleve al...
No, porque esa no es la idea que te estoy diciendo.
Que
para
pase
mí,
de grupos y ya.
Debe de ser un técnico que busque superarlo. No quiero decir que no lo haga.
Bueno, si no lo supera es un fracaso.
No estoy de acuerdo. No creo que no superar a Brasil.
¿Cuál es el objetivo de la selección?
El objetivo es pasar. Partido. Claro, pero si no lo hacen no sería un fracaso porque te toca Brasil enfrente. Perder contra Brasil no creo que sea un fracaso para la selección mexicana.
Bueno, está bien.
Perfecto. ¿Algo que me tengas que decir?
Sí, que es muy mediocre de cómo lo piensas.
Qué bueno, pero es la realidad.
Es la realidad.
Hay que aceptar dónde estamos. Pero si México, ¿tú crees que México puede ser campeón del mundo?
No, yo no creo que México va a ser campeón del mundo, pero se tiene que llegar a superar y si no se supera es un fracaso. No vamos al mundial a competir y a que nos pinten la cara.
Cuando México mejore en el proceso y se vuelva una selección en otros torneos, que lo veas llegar a un mundial y digas,
contigo,
México está para ganarle a Brasil, pero hoy en día México no está ni para ganarle a Alemania ni para ganarle a Brasil.
¿Qué pensaría toda la gente que te está escuchando y está diciendo que si nos vamos en ese, o sea, si pasamos de fase de grupos, ya, México cumplió?
Yo no dije que cumpliera, yo dije que no sería un fracaso.
Bueno, está bien.
Hay una gran diferencia. No es lo que esperamos y no es lo que
quisiéramos.
¿Entonces
qué es? Si no está cumpliendo y tampoco está fracasando.
Es un torneo regular de México, como lo hacen en todos los mundiales. Mediocre. Perder contra Holanda para mediocre. Mí no fue mediocre.
¿Cómo no? Bueno,
está tal bien. Vez por la forma, pero nivel, Holanda, una selección que el mundial anterior a ese había llegado a la final, que llegó a semifinales de ese mismo torneo, no creo que perder contra ellos haya sido.
El problema es que no se les exige, tienen que llegar.
Pero creo allá. Que no se les exige desde antes, ¿no?
Bueno, pero entonces, ya que están ahí, es un fracaso si no pasan.
No estoy de acuerdo, pero bueno,
así lo. Ojalá que pasemos de fase de grupos, no. Es mi esperanza.
Ojalá que lleguemos sí, al quinto partido,
te voy a recibir
no creo.
Con mariachis o sea, después sí. De que nos gane Brasil por haber cumplido.
No dije que perder contra Brasil sea cumplir. Dije que no sería un fracaso.
Bueno, de acuerdo. O sea, no de acuerdo, pero...
Pero entiendes mi postura.
Sí.
Sí, sí.
Perfecto. Está bien. Pues mira, yo vengo a comentarte antes de que...
Pero
que
sin enojarte, enojes, ¿no? No, sin enojarte, digo.
Que todos los días elijo, desde lo más sencillo como a la hora a la cual me despierto y hasta lo que me marca de por vida, como al equipo al que le voy. De cualquier forma, todas las elecciones las hago pensando en lo que es mejor para mí. Por eso, elegí cambiar mi nómina a BBVA Bancomer, porque me da préstamos inmediatos desde mi celular, la mayor cantidad de cajeros en México y la banca digital más completa. Tú también elige tener más, cámbiate a nómina BBVA Bancomer.
¿Ya te cambiaste, Alfredo?
Ya me cambié.
Así me gustas, parte de nuestro equipo Bancomer. Muy bien, pues vámonos antes de ir al primer corte. Con la trivia que regresa esta semana con Yolanda Ponce.
Eduardo, Alfredo, ¿cómo están? Amigos de Balones al Aire, pues ya tenemos esta sección tan esperada. La pregunta que haremos el día de hoy es, ¿cuál es el equipo que más jugadores aporta a esta Copa del Mundo? Les vamos a dar una pista para que obtengan rápido la respuesta. Se trata de un equipo inglés. Esperamos entonces su participación a través de la página de Twitter. Más adelante les doy la respuesta.
Vámonos a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchanos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @eschabot17 @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Grande cappuccino descafeinado, deslactosado light, sin crema batida, 3 shots de café, canela, shot de menta, orgánico, sin gluten, de Comercio Justicia y Popote para Daniela.
Si el nombre de este café duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
El orgullo del PRI está en todo México.
El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
¿Por qué vas a volver a votar por Enrique Vargas?
Para que sigan estas buenas acciones.
Para que sigamos progresando.
Para que sigamos recibiendo cultura y diversión.
Para que nos movamos más rápido en Ixquilucan.
Para que nos siga apoyando.
Para que Vargas siga ayudando a la gente que lo necesita.
Para que siga apoyando al deporte.
Para seguir trabajando.
Para que nos siga cuidando.
Porque él es un empleado del pueblo.
Para que siga ayudando a que nuestros pequeños salgan adelante.
Soy Enrique Vargas. Sigamos creciendo.
Candidato de coalición por el Estado de México al frente. PAN.
¿Quieres transmitir un discurso efectivo? ¿Posicionarte como un conferencista, orador o vendedor sólido? El Centro de Capacitación MBS te invita al curso El Arte de Hablar en Público. Persuadir para transformar. Inscríbete llamando al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 8 y sábado 9 de junio.
y aprovecha hasta 40% de descuento en marcas como Sony, Bose y Onkyo de sonido. Abrimos desde las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
España.
Francia.
Brasil.
Alemania.
Inglaterra.
Argentina.
México.
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 México. México.
El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el 1 de julio.
El cambio es Anaya.
Partido Acción Nacional.
Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
España.
Francia.
Brasil.
Alemania.
Inglaterra.
Argentina.
México.
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 México. México.
El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el 1 de julio.
El cambio es Anaya.
Movimiento Ciudadano.
Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco con ofertas impresionantemente naranjas.
Mi yogur.
Naranja.
Mi cereal.
Naranja. Aprovecha que todos los cereales y todos los yogurts están al 3x2.
Sí.
Disfruta el naranja con todos los cereales y yogurts al 3x2.
¿Y tú? ¿Vas al súper
o a la temporada naranja en La Comer y Fresco?
Hasta junio 14.
Continuamos en Balones al Aire.
Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire y tenemos en línea a Rodrigo Renovales Madrid, el creador del Museo Itinerante de la Selección Nacional de México. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Platícanos un poco de lo que es este museo que estará en la Ciudad de México.
Bueno, pues estamos muy contentos de traer por primera vez el Museo de la Selección Nacional de México. Hay que recordar que 90 años de historia se dicen fácil, pero es todo una historia de nuestra selección. No es nada más ver cómo ha evolucionado los partidos, cómo ha evolucionado las playeras, cómo han evolucionado los balones. Estamos ubicados en el Centro Comercial Mundo, y son 12 salas en donde la gente va a poder ver todo lo sucedido con la selección. En la primera sala van a poder ver todo lo que México ha hecho a través de los mundiales, y van a poder ver un balón de cada mundial desde 1930 hasta la fecha. Haya ido o no haya ido México, ahí está el balón original con el cual se jugó cada uno de los mundiales. También van a poder ver todos los resultados que han tenido México, buenos y malos. Después van a poder ver la sala de trofeos, en donde tenemos 10 copas oro, 2 copas sub-17, una copa confederaciones y una medalla olímpica de oro en Londres 2012. Luego van a poder pasar a narrar en una cabina que tenemos ahí justamente de ustedes. Van a poderse convertir en cronistas deportivos y narrar uno de los goles que ha tenido la selección mexicana en algún momento. Van a poder escoger el gol y van a poderlo narrar. De ahí veremos si podemos contratar nuevos talentos para que narren partidos de la selección nacional. Luego van a poder ver más de 150 playeras, se van a poder trasladar a la cancha del Estadio Azteca a través de la realidad virtual. Van a ver estadísticas de 128 jugadores, los 20 mejores goles que ha tenido la Selección Nacional de México, y hasta estar en los vestidores para sentirse el jugador número 12. Todo esto lo van a poder ver en el Centro Comercial Mundo, ubicado pasando las torres de satélites, y vienes de sur a norte, más o menos como a 1 kilómetro del lado izquierdo, ahí se encuentra este centro comercial. ¿Y por qué no invitar al papá, la mamá, al abuelito, y que todos puedan comentar de este deporte que nos apasiona tantos a los mexicanos? Los papás platicarán de Manuel Negrete, los abuelos platicarán de la Tota Carvajal, y los nietos platicarán del Chicharito y de Giovanni Dos Santos, pero todos unidos como familia en un mismo tema, contando las historias de cuando nos han puesto estos jugadores la piel chinita en alguna ocasión entre familia aquí en el Museo de la Selección. Así es que, ¿qué te parece?
No, se oye increíble, y sobre todo porque viene el Mundial, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina, y qué mejor que revivir todo lo que ha pasado antes de la siguiente Copa del Mundo. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea?
Pues nosotros hemos nosotros somos futboleros y hemos visto diferentes museos de otros equipos, y se nos hacía raro que, siendo México un país tan aficionado y tan futbolero, el segundo país que más gente lleva a los Mundiales, no existiese un lugar donde pudiésemos revivir todas estas anécdotas. Porque no se trata de saber si el equipo es bueno o malo, si gana o si pierde, sino se trata de ir y de revivir todos los momentos que ha tenido la selección nacional, no solamente en los mundiales, sino en las Copas Oro, confederaciones, uniformes, balones, y poder estar en el Estadio Azteca, como te comento. Creo que todo eso es algo importante que mencionar para que la gente se vaya con calma. Más o menos vas a tardar alrededor de una hora y media en recorrer todo el museo, y creo que es importante que puedas ir con el abuelito y con la mamá. Váyanse con tiempo, desayunen en el centro comercial, estaciónense en el centro comercial. Es algo que es muy cómodo para todos. Justamente lo quisimos poner ahí para que la gente llegara de forma cómoda y pudiese pasar ahí un gran, gran, gran día.
Claro, claro, Rodrigo. Es un museo muy familiar, por lo que bien dices, para ir en familia. Y mi pregunta es, ¿cuánto cuesta la entrada?
La entrada cuesta 100 pesos.
Buenísimo.
Está en la venta por Ticketmaster. La gente entra cada hora. Y esto es para que puedas tener pues algo de tiempo para poder leer el museo, para poder ver las estadísticas y que no te esté presionando la cantidad de gente que hay aquí. Es un cupo limitado cada hora. Así es que vayan comprando sus boletos en Ticketmaster. Ahí los esperamos en el Centro Comercial Mundo E.
Claro, Rodrigo, muchísimas gracias. Ahí está abierto ya desde el 1 de junio y hasta el 15 de julio este museo, que además nos recordará por qué queremos tanto a nuestra selección y todo lo que ha logrado en los mundiales, ¿no? Desde como bien dices, 1930, en aquellos en los que no estuvo, hasta este que viviremos en unos días.
Así es que los esperamos, repito, Centro Comercial Mundo E, Museo de la Selección Nacional de México, por primera vez en la historia, desde 1930 hasta el 2018, ven y revive todas las anécdotas, vive todas las playeras, ponte los lentes de realidad virtual y vuélvete el jugador número 12 en los vestidores aquí en el Museo de la Selección Nacional de México.
Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo Renovales, Madrid. Ojalá mucha gente vaya, nosotros seguramente estaremos ahí en los próximos días. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Vámonos rápidamente a un corte, Alfredo, antes de venir a hablar, pues, de muchos deportes todavía.
De México, el otro México.
El de la Sub-21. Les recordamos de escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @eshabot17 @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y volvemos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Este viernes 8 y sábado 9 de junio, ven a la venta nocturna de Liverpool y regala a papá un amigo kit de Telcel con hasta 20% en monedero electrónico para que disfrute de tener doble de saldo y beneficios sin límite. Consulta restricciones en www.telcel.com. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Siempre recordamos esos momentos importantes. Tu primera salida, tu primer contacto, esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas.
Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto el 1 de julio.
Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate.
Elige.
Y decide.
Porque mi país me importa.
Yo voto libre.
INE.
Hay lados oscuros que al final resplandecen como un diamante. Hay quienes alzan la voz para levantar muros. Y hay quienes cantan para derribarlos. MVS 102.5 presenta Us and Them. La gira de Roger Waters en México, 28 y 29 de noviembre, Palacio de los Deportes, boletos en Ticketmaster o gana los tuyos escuchando nuestra programación. No puedes perderte a Roger Waters en concierto. MVS 102.5. En la música estamos contigo.
El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
¿Eres una persona que se encuentra conectada en todo momento? Tus conversaciones, opiniones y pensamientos los publicas en redes sociales. Forma parte de nuestra comunidad y generemos ideas. Sigue el minuto a minuto a través de nuestro Twitter en @noticiasmbs. En Facebook te contamos la historia de la noticia. Búscanos como MVS Noticias. En el mundo de las imágenes nos encuentras en Instagram. MVS Noticias. Información para todos.
Mi nombre es Ramón Espinosa Muñoz. Inhalaba yo muchísima cocaína, que mi esposa opta por botarme. Yo he perdido muchísimas amistades, me cuesta mucho trabajo caminar, no tengo un solo diente en mi boca. El vivir sobre el alcohol y la droga es vivir un infierno.
El consumo de drogas no es un juego, no empieces este camino, acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 8 y sábado 9 de junio y aprovecha hasta 25% de descuento en vinos y licores en marcas como Johnny Walker, Buchanan's o Torres. Abrimos desde las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda solo para mayores de edad. Consulta alcoholinformate.org.mx. Liverpool es parte de mi vida.
La radio es creatividad, es arte y es México. El gran jurado del 28º Premio a la Creatividad Publicitaria en Radio eligió a los spots más creativos, los cuales sonarán en el Palacio de Bellas Artes. Ricardo Molina, CEO de AM Publicidad, dice:
la radio es un medio que mientras más emplees el recurso auditivo, más visual se vuelve. Las imágenes que uno crea, que son propias, son más fuertes que las que te impone cualquier otro medio visual.
Asociación de Radio del Valle de México.
¡El gol!
Si este grito duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Continuamos en Balones al Aire.
Ya tenemos la respuesta a la trivia que lanzamos hace unos momentos. ¿Cuál es el equipo que más jugadores aporta a esta Copa del Mundo? La pista que les dimos es que se trataba de un equipo inglés. Pues hablamos del Manchester City, actual campeón de Inglaterra, que es el equipo más representado en esta justa mundialista, con 16 elementos divididos en 8 selecciones. 2 están en Argentina, 2 en Bélgica, 4 en Brasil, 4 en Inglaterra, 1 en Francia, 1 en Alemania, 1 en Portugal y el último en España. Muchas gracias por haber participado. Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Así es, Manchester City con 16 jugadores en la Copa del Mundo. Esperemos todas sus respuestas hayan estado ahí en nuestro hashtag Balones al Aire. Alfredo, resultados importantes que tuvimos en estos últimos días. Hoy en la mañana, lamentablemente, la selección sub-21, que para mí fue algo extraordinario lo que hicieron. De hecho, el líder goleador del torneo fue Eduardo Aguirre, este delantero que juega en la Liga de Ascenso y que mostró un nivel extraordinario. Uriel Antuna y el propio Diego Lainez con un torneo fenomenal. Para mí una de las mejores selecciones, tenemos una gran generación para el futuro. Lamentablemente hoy empezaba la selección frente en la gran final frente a Inglaterra, que era la bicampeona, con la que habían empatado en grupo 0-0. Llegaban y al minuto 1 Roberto Alvarado, este nuevo jugador del Cruz Azul procedente de Necaxa, hacía la anotación. Estábamos cerca y en cuestión de 5 minutos, entre el minuto 30 y el 35, nos dieron la vuelta. Caímos 2-1 frente a Inglaterra, que se proclama como tricampeona del torneo Esperanzas de Toulon. Pero más allá de eso, creo que la selección hace un torneo extraordinario.
No, más allá del torneo, que sí, fue muy bueno, que México jugó bien, faltaron jugadores importantes.
César Montes era el capitán, estaba lesionado.
Sí, sí.
Jonathan González también.
Ahora, México era mucho mejor que Inglaterra durante todo el primer tiempo. De repente llega un globito que, controlado para el portero, sale como... sale muy mal el arquero.
Tu hermano
mexicano
no lo hubiera parado, ¿no?
También lo... pero sale muy mal el arquero. Después una falla de la defensa, entra el segundo. México no debió de haber perdido el partido. Y bueno, perdimos de nuevo la final, pero sí, ya independientemente merito, ¿no?, de eso...
La selección del ya merito,
pero independientemente de eso, sí, como decías, la selección tuvo un buen torneo.
Hay que rescatar lo bueno,
que,
¿no?,
que no se pierda la
generación,
la,
¿no?,
generación. Me parece que este chavo, el delantero...
Eduardo Aguirre,
se me fue, que juega en el Tampico... Estaría bien si sigue su carrera, si va a primera división.
Espero, yo no entiendo por qué nadie aprovechó
este
draft.
Tiene 19 años. Pero sí es un gran jugador este Edu Aguirre.
Llegaría bien, yo creo que equipos como Puebla, Querétaro, el propio Necaxa, tal vez Chivas, que ahorita no tiene un presupuesto, pudieron haber aprovechado la situación para traerlo.
Sí, si es que lo van a meter, si no, pues que
claro,
se quede...
Como pasó con el Ronaldo Cisneros, claro, que ya regresó
ya se va al Zacatepec.
Pero sí. Bien, México, pero creo que eso es importante. ¿Sabes? ¿Recuerdas la última generación que ganó este torneo?
Sí, claro. De
Marco
Pulido,
Fabián.
Cándido Ramírez estaba ahí.
Cándido, que ya se fue a segunda. Sí. Digamos, creo que esta generación se asemeja a esa. Esperemos no pierdan el rumbo, que Diego Lainez siga jugando como lo ha hecho con el América, que César Montes y Jonathan González sigan teniendo también minutos, que Uriel Antuna se mantenga en Europa, que Edu Aguirre pueda también empezar a jugar ya en primera. Pero sí, creo que hay que rescatar lo mejor de esto. Tampoco es un torneo que ganarlo te hiciera gran diferencia, ¿no? Creo que era más para también entender,
sí, de
ahora, estos jugadores.
El arquero también es un arquero, este joven Hernández, que empezó como tercero o cuarto portero del Atlas y terminó jugando de titular por las lesiones. Es un buen portero, ojalá tenga regularidad también con el conjunto rojinegro, que se ha caracterizado sus fuerzas básicas, sobre todo, por sacar buenos porteros.
Sí, totalmente de acuerdo. Bien por México. Y ya pasando a otros deportes rápidamente, Alfredo, ayer por la noche los Warriors se convirtieron en bicampeones de la NBA. Vencieron 108-85 a los Cavs, los destruyeron 4-0, terminó la serie. Además de que es el primer equipo que logra barrer una serie final por segunda ocasión en la historia. O sea, nadie había podido barrer dos veces una
claro,
final, una
serie. Ahora, es una paliza tremenda, ¿no? Al final... creo que toda la segunda mitad de Cleveland no puso ni las manos, sí, no pudo.
Kevin Durant hizo un triple doble, Stephen Curry 37 puntos, algo espectacular este equipo, que además tiene las bases bien conformadas. Hablábamos la semana pasada de que es un equipo que se fue creando. Y no solo eso, sino que fueron creando un sistema, el sistema de mejoremos en los triples, hagamos un equipo que de todos lados podamos atacar de 3 en 3, y finalmente contratemos a un jugador que, ya que vea nuestro nivel, quiera convertirse en ese, el que las clava, aquel que va a recuperar, el que va a hacer los rebotes, que sería Kevin Durant. Por ahí te notaba enojado porque no le dieron el MVP,
sí,
a Stephen Curry.
Me parecía que Stephen Curry había tenido una mejor serie, independientemente del juego 3, que sí se lo robó Kevin Durant. Pero bueno, el primero y el segundo juego fueron de...
De Curry. El primer juego, yo le hubiera dado el MVP a J.R. Smith después del primer partido.
Ahora, algo que te iba a comentar es que es la diferencia de equipos, ¿no? Un equipo como Golden State, que le arma al equipo a base de Stephen Curry, le traen a Kevin Durant, tiene a Thompson, Dave Udala, un equipazo. Y por otro lado, Draymond Green. Y por otro lado, Cleveland lo pusieron a LeBron y lo abandonaron ahí.
LeBron contra todos. Ahora, LeBron fue el que lo hizo así.
Sí.
Él
decidió todo. Es la culpa de intentar ser coach, general manager, jugador.
Y presidente del todo el,
sí, de acuerdo,
el conjunto. Pero, de acuerdo, LeBron también ya confirmaron que parece que después del juego 1 se rompió la mano. Estuvo jugando con la mano rota los otros tres juegos. Después del juego 3 también se ve un LeBron derrotado que sale a decir, ganarle a Golden State es casi como ganarle a los Pats en la NFL, tienes que hacer un juego perfecto. Salió a decir que la serie contra los Spurs del 2013, la que logran ganar, fue gracias a que eran jugadores que sabían que no podían permitir ni un solo error, porque un solo error te iba a costar todo, y que finalmente Golden State era un equipo de otro nivel. Por eso creo que también, que además este juego yo lo esperaba totalmente diferente. Yo esperaba que con la serie 3-0 Cleveland saliera a intentar rescatar un poco de dignidad y que Golden State iba a descansar buscando ser campeón en su cancha en el juego número 5.
Sí, el boletaje del quinto juego.
Ahora, ni intentando perder, pudo caer el cuadro de Golden State. Claro.
Ah, una primera mitad que se vio mucho más pareja, pero después en la segunda mitad,
sí.
No, fue tremenda. Y la manera en que se despide LeBron James deja notar que fue su último partido con
Cleveland.
El uniforme de Cleveland.
Así es. A mí, como aficionado de los Spurs, te comento, me entró una emoción tremenda porque acaba el partido y DeJounte Murray, el nuevo base de los Spurs, sí, sube una foto de LeBron James con la casaca del cuadro de San Antonio. Él también había hablado sobre querer llegar ahí, pero la realidad es que las ofertas son muchísimas. Nueva York lo quiere, los Lakers lo quieren, Chicago los quiere, Filadelfia lo quiere.
Pero habrá que ver. ¿Cuántos años buenos le quedan a LeBron James?
Pues
dominando la liga, como lo
no
hay.
Sé, porque te preguntaría lo mismo de Messi o de Cristiano Ronaldo, que tienen casi la misma edad.
¿Tú crees que están al mismo momento de su carrera?
Yo creo que sí, ese momento donde LeBron en la temporada tuvo que descansar varios partidos, pero llegó a la postemporada y jugaba partidos completos. Y vemos a un Cristiano Ronaldo que en muchos partidos insignificantes lo dejaban descansar, pero en los partidos importantes era el jugador del partido.
Claro.
Creo que se asemeja y creo que hoy en día, ¿quién no quisiera a Cristiano Ronaldo en su equipo?
Sí, bueno.
Interesante el tema con la NBA,
pero
que
bueno,
llegó a su fin de
esta temporada. Es lo que estaba pasando mucho, ¿no? Que fueron unas finales tan malas y tan aburridas por la cuestión de que lo dominó Golden State, que ahora se habla más de LeBron que de los mismos.
Claro. Warriors. Ahora mucha gente habla de que la final real fue entre Warriors y los Rockets de Houston en
sí,
esa serie que
tiene
se fueron
sentido, ¿no?
A juego 7. Claro. Totalmente de acuerdo. Y te tengo un dato, porque los Capitals fueron los campeones de la Stanley Cup, ganaron la NHL, porque sé que te encanta la NHL.
Claro.
44 años de historia, no habían podido levantar esta Stanley Cup. Se imponen 4-3 a los Golden Knights de Las Vegas, tu equipo favorito.
No,
ganan.
Yo le voy a los Bruins de Boston.
Ah, muy bien, me gusta. Yo a los Penguins de Pittsburgh. Muy bien. Fulminaron la serie 4-1 y quiero que me digas, si lo sabes, si no aquí tengo el dato para apoyarte como siempre, Alfredo. ¿En qué año fue el último título de un equipo de Washington?
Uy, los Nationals, ¿no?
Te paso la hoja, Alfredo, chécale.
Desde 1992.
Muy bien, Alfredo, Redskins, 1992. Sí, sí, sí. Los Redskins ganan el Super Bowl 26.
Bien por Washington.
Y bien por Washington, que al fin levanta algo. Ahora, los equipos de la NFL, los Eagles de Filadelfia, no quisieron ir con Trump a la Casa Blanca. Luego, tanto Cleveland
como que les quitó la invitación un poquito el señor presidente.
Después de
¿no?
que les dijeron que no,
sí.
¿No? Luego Golden State y Cleveland dijeron nosotros tampoco. Y luego salió el señor presidente de los Estados Unidos a decir, pues tampoco los invitaba. Ahora mi duda es, ¿ganó el equipo de Washington?
Sí, no les queda muy lejos.
Ya para finalizar, Alfredo, Roland Garros, estamos ya en la etapa final de este torneo, este Grand Slam del tenis. Simona Halep, la campeona, nuevamente, la número uno del mundo, venció en 3 sets a Sloane Stephens esta mañana. Se
la
corona.
Van a invitar a la Casa Blanca
no
también.
No sé, todavía luego le pregunto a tu amigo Donald Trump. Y mañana, 8 de la mañana, la gran final masculina, el uno del mundo Rafael Nadal frente al austriaco Dominic Thiem.
Sí, un Rafael Nadal que nunca que ha pasado a la final de Roland Garros la ha perdido, entonces está invicto a una especie de Víctor Manuel Vucetich en las finales de la liga, a Rafael
perdió,
Nadal en la final de
Vucetich ya perdió una, esperemos que Nadal continúe con esta supremacía.
El rey Midas de Roland Garros.
Vámonos, Alfredo, gracias por habernos sintonizado. Antes queremos felicitar a Eli y Estela, quienes se casan hoy, nos mandaron mensaje ahí por redes sociales, nos marcaron.
Que nos están escuchando y nos escuchan todas las semanas, ¿no?
Así es, muchísimas felicidades en este, el día de su boda. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy, un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. como cada sábado aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, muchas gracias a la producción, Rodrigo Leal, pero sobre todo muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos.
Los dejamos con El Cocodrilo.
MVS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.